Con lo que pasa en Venezuela y el tema de los bolívares, el presidente de Fenalco.
Ah, no, pues él tiene que estar muy preocupado, pero la pregunta es, ¿quién no está preocupado?
Déjeme saludarlo a esta hora, al doctor Guillermo Botero. Gracias por estar acá a esta hora, presidente.
Bueno, muy buenos días. Un cordial y afectuoso saludo a todos ustedes.
Quisiéramos conocer su opinión frente a esto que está pasando en la frontera, no simplemente por el cierre de 72 horas del presidente Nicolás Maduro, sino por el hecho de que muchos colombianos y comerciantes pues están viendo con billetes que literalmente ahora son puro papel, no sirven para nada.
Sí, verdaderamente Venezuela es un país único en el mundo que pretende desaparecer un billete en menos de 72 horas y luego no darle libre convertibilidad. Imagínese lo que pasaría en Colombia si mañana decidiéramos, por decir, desaparecer el billete de 50 mil pesos si diéramos 72 horas. Perdón, usted comprenderá que es absolutamente imposible que todo el mundo acuda a las instituciones financieras a cambiar estos billetes sin que ellas colapsen. Eso es lo que está pasando en Venezuela, es simplemente una medida de retaliación que están tomando contra el comercio de Cúcuta, que es un comercio que le ha servido, que lo ha sacado de unos apuros alimenticios absolutamente gigantescos para el estado Táchira, y que simplemente pues recibimos como pago esta medida que toma el presidente Maduro frente a la indolencia del gobierno, que sobre esto no dice absolutamente nada.
¿Hay solución o ya los comerciantes de Cúcuta se quedaron con sus billetes de 100 y perdieron esa plática?
Pues yo diría que la veo muy difícil. De cualquier manera, pues usted va a vender billetes de 100 a 50, de pronto encuentra clientes, o a 40 o a 30. En algún momento puede haber un precio para esos billetes, pero la pérdida es gigantesca. Pero lo que más preocupa es la actuación de buena fe. Estos billetes llegaron a Cúcuta no como producto de lavado, ni mucho menos, sino en su inmensa mayoría como una manera de satisfacer las necesidades de mercado de una población del estado Táchira, porque esa es la realidad. Llegaban y compraban 50, 70 mil pesos, digamos que son 20 dólares o cosas así por el estilo, y al cambio actual pues usted necesita miles de billetes de esos, porque con un cambio paralelo del orden de 5 mil bolívares por dólar, pues imagínense cuántos billetes necesita, el orden de 25 para completar un dólar, es decir, vale menos de 2 centavos de dólar un billete de 100, que es el de máxima denominación.
Pero
esto es una medida de esas perversas que Colombia sí se la tiene que cobrar a Venezuela de alguna manera.
¿Pero cómo? ¿Cómo? Porque realmente, mire, las únicas... Esta mañana hablamos con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que es de allá, que es de Cúcuta, sí, norte de Santander. Nos decía, sí, esto ya lo está asumiendo la Cancillería. Y la verdad es que hay una percepción, y es que aquí no va a pasar nada. Que sencillamente entraron millones de venezolanos a los cuales se les dio las facilidades de que pudieran abastecerse de productos que no hay en Venezuela, que pagaron con bolívares, cerraron la frontera y dijeron, esa moneda que está allá, eso ya no vale, eso ya no sirve. Cualquiera diría, sí, eso es un robo, eso es un atraco.
Eso es la manera de timar a los colombianos profundamente, porque son además elementos, no solo alimentos, Hassan, es que hay un sinnúmero de cosas que son medicamentos esenciales, inyecciones, jeringas, artículos de protección femenina. Bueno, en fin, el listado desde ese pañales, el listado desde ese punto de vista, es un listado absolutamente infinito. ¿Y qué fue lo que se hizo el comercio de Cúcuta? Pues prestarle un servicio, porque no fue nada más que eso. Y miren cómo, cuál es la moneda con que nos pagan, ahí sí podemos decir cómo es la Biblia.
Señor,
son unos billetes que van a perder su libre circulación en unas pocas horas o días.
No, señor presidente.
De todas maneras, pues yo pienso que tienen que salir a buscar una solución, porque eso no puede pasar, eso no puede quedarse así, hay que salir, la Cancillería con toda su energía y mover las relaciones internacionales para que este tipo de cosas no sucedan. Porque ya en este momento está paralizada prácticamente la recepción de bolívares. Ya nadie les va a volver a recibir bolívares hacia el futuro, por más solicitudes que haya, porque no hay confianza, se perdió la confianza. Se pasó lo mismo que pasó con las exportaciones a Venezuela, que nunca salían los cadivis, y los colombianos pues se acabaron perdiendo un mundo de plata los exportadores colombianos porque nunca pudieron recuperar su dinero.
Señor presidente de Fenalco, permítame que volvamos a nuestra parroquia porque ustedes en el Consejo Gremial acaban de hacer un pronunciamiento muy fuerte, una especie de memorial de agravios para pedir que se reformule a última hora la reforma tributaria. ¿Nos podría hablar, por favor, de lo que más les preocupa de ese paquete tributario?
Sí, son muchísimas las cosas, Yamil, pero obviamente que digamos estos son los puntos sobre los cuales hubo consenso entre todo el Consejo Gremial, es decir, que afectaba transversalmente, como dicen ahora los 21 integrantes del Consejo Gremial Nacional. Hay unos puntos específicos que para algunos gremios son muy gravosos, por ejemplo, y que no están contenidos en ese comunicado, pero que también son muy gravosos y sobre los cuales pues hay unos intereses estratégicos. Simplemente me refiero al caso de las motos que pretenden subirle o imponerle un hipoconsumo excluyendo únicamente las de 125 centímetros, un hipoconsumo del 8%, eso no está incluido. Obviamente que no se iba a incluir una protesta mía generalizada sobre el incremento del IVA, que me parece un exabrupto en la situación en que estamos y grabar de esa manera las clases populares. Pero digamos ya en lo que estuvimos de acuerdo es en varios puntos y que son fácilmente arreglables. Bueno, hay unos con algún grado de dificultad. No tiene ninguna justificación el incremento de la renta presuntiva. Es más, la renta presuntiva, si verdaderamente fuera una reforma estructural, debería desaparecer. Porque es que no hay razón para que algunos proyectos y productos que son de mediano o de tardío rentabilidad, pues tengan que pagar inicialmente una renta presuntiva sobre un dinero que no se están ganando. Ese es un punto que afecta a todos. Un segundo punto es que quedó ampliamente demostrado que el impuesto a las sociedades no baja, sino por el contrario sube, porque si bien es cierto que el año entrante es el 40 contra el 42 que estaba originalmente, al aplicar algunas normas NIF, los costos y deducciones, o sea, la base de depuración de la renta gravable no va a ser la misma. Y seguramente es mucho más el 40% de esa nueva base que no se puede depurar que el 42% anterior que sí se podía depurar. En tercer lugar, hay otro punto que preocupa muchísimo, que es todo lo que se refiere a la información que se suministra a la DIAN. Es decir, quitaron unas expresiones que le ponían un techo a las sanciones. En este momento, en mi sentir ya no quedó ni siquiera techo, y de cara a los medios magnéticos le pueden a uno imponer unas sanciones que son absolutamente ruinosas. Hay que tener algo de límites en ese tipo de medidas, para citar unos pocos ejemplos, pero hay muchos más que están contenidos en el comunicado.
Pues, como siempre, un placer saludarlo y poder conversar con usted. Quedamos con la misma sensación de que nos timaron otra vez. Gracias.
Sí, señor.
Presidente de Fenalco, sí, Guillermo Botero.
Muy bien, un abrazo, Hassan, esté muy bien.
¿En cuál de los dos casos siente usted que lo timaron otra vez?
No, Yamid, es que, mire,
¿en la reforma tributaria o con el tema venezolano?
Eso, no, mire, con lo del tema de Venezuela, qué indignación ver esos millones de venezolanos, porque les estoy hablando de millones, Yamid, no fueron miles, millones, cruzaron la frontera, vinieron a abastecerse de algo que su gobierno no es capaz de darles, que es medicamentos, harina pan, leche en polvo, toallas higiénicas, mejor dicho, lo más básico, crema dental, jabón, champú. Vienen estas personas huyendo de ese desabastecimiento, pasan la frontera, en Colombia los reciben con los brazos abiertos, le entregan a esos venezolanos las facilidades de recibirles su moneda. Dicen, bueno, págueme con esos billetes devaluados que no valen nada, venga y nosotros los cambiamos después. Y llega este señor, presidente Nicolás Maduro, cierra la frontera y dice, esos billetes salen de circulación, eso ya no vale, eso es papel higiénico. Miren a ver qué hacen ustedes con eso. Hombre, ¿uno qué esperaría en este momento? No un pronunciamiento ahí escueto de Cancillería diciendo que les van a ayudar. No, ¿dónde está el pronunciamiento real del gobierno colombiano diciendo, a ver, aquí no nos pueden timar?
Es que el pronunciamiento, digamos, en ese sentido, que usted quisiera escuchar, probablemente lo dio el vicepresidente candidato Germán Vargas Lleras, quien ha dicho que una medida como la que tomó el gobierno de Venezuela no puede considerarse de un gobierno amigo. Eso es lo que dice, le insisto, una persona que está más de candidato que de vicepresidente. A la señora canciller, que lo que le toca es enfrentar el palo y tratar de buscar una solución negociada con su nada fácil colega Delcy Rodríguez, pues le toca usar los caminos.
Una señora que dice que el problema de la crisis en Venezuela es el ataque cibernético.
Exacto, pero piense usted, señor oyente o señora oyente de la FM, que mañana el gobierno colombiano le dijera, que el billete de 50 o el billete de 100 mil pesos ya no sirve y que usted tiene que ir a hacer fila en un banco para que se lo cambien por otra cosa, porque ese ya no le va a servir para algo, porque es que en Panamá lo están usando indebidamente y lo están acumulando indebidamente unas mafias. Piense usted que su billete de 50 o de 100 mil pesos, que es decir, el de mayor poder adquisitivo, no le sirve para nada.
No, es que esto no tiene pies ni cabeza, Suri.
Ahora, lo preocupante, insisto, lo decía ayer, lo repito hoy, el interés del presidente Nicolás Maduro es que las personas depositen el dinero en el banco, utilicen supuestamente el dinero plástico, y esto puede ser un plan...
¿Usted sabe qué es curioso? Para
cambiar dinero real por dinero virtual.
Exactamente. Y que el dinero esté en el banco.
Hay políticos colombianos que cruzan la frontera y se van a dar allá discursos y se paran en tarimas a decir que las colas, mejor dicho, que hay que hacerlas con gusto. Okay. Es que las colas hay que hacerlas, es mejor dicho, con placer. Cola para comprar lo que no hay. Y ahora cola para ir al banco, no para retirar su dinero, no para que le paguen el salario, para ver si le reciben los billetes.
Ahora entiendo. Usted va al banco y dice, por piedad, recíbame este billete.
Recíbame este billete. No es que vengo, no estoy haciendo la cola para pagar el recibo, no estoy haciendo la cola para ver cómo hago, a ver si me pagan el salario. No, oiga, ¿usted me recibe el billete? Será tan amable, no me vayan a hacer esto ahora que me toca. Tengo un billete que ya no vale. No, por Dios, esto en Venezuela es lo más vergonzoso que yo he visto, y sobre todo vergonzoso ver los que todavía defienden ese modelo diciendo que es que es igualitario, que es el modelo a seguir. Es un fracaso.
No, pero si es igualitario, todos están jodidos.
No, pero por Dios, Yamit, ¿cómo puede uno en este momento, a estas alturas, defender ese fiasco? Si es que por donde se ve, absolutamente desmontaron la democracia, quebraron el sistema económico, país con las reservas más grandes de petróleo al lado de Arabia Saudita, y no tienen papel higiénico, y ahora entonces la solución es cerrar la frontera.
Corrijo.
Y decir que los billetes que están en circulación ya no valen. No,
corrijo, yo dije.